¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y viernes 11 de octubre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo. A través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming, a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo que usted me puede encontrar y escribir, por supuesto, a través de mis redes sociales. En X me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Pues estaremos hablando de que ya allá en Chilpancingo hay nuevo alcalde. Se trata de Gustavo Alarcón, que rinde protesta ayer justamente después del asesinato del presidente municipal Alejandro Arcos. La sesión en el Congreso Estatal se llevó a cabo bajo resguardo de autoridades estatales y federales. En el Pleno del Senado ayer se aprobó en lo general y en lo particular las leyes secundarias de la reforma judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia mañanera del pueblo descarta una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reitera que la elección de jueces y ministros, así como de magistrados, va y sigue en pie. Ya hay Premio Nobel de la Paz, la organización japonesa Nihon Hidankyo, que agrupa a supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues obtiene este galardón que se pues otorga el día de hoy. Bueno, fue designado a esta organización con el Premio Nobel de la Paz. El huracán Milton dejó a su paso por la Florida, allá en los Estados Unidos, graves daños materiales. Se habla también de 14 personas que perdieron la vida y casi 3 millones de hogares se quedaron sin electricidad. Allá en Texas, en los Estados Unidos, en la refinería Deer Park, que es operada por Pemex, bueno, pues se reportó ayer por la tarde la fuga de sulfuro de hidrógeno, lo que deja un saldo de 2 personas muertas y 35 lesionadas. La Fiscalía de Bolivia giró una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. La selección mexicana de fútbol, que encabeza el director técnico Javier Aguirre, bueno, pues ya está en Puebla, donde mañana se va a enfrentar al equipo español Valencia, esto en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Y sabe usted cuáles son los principales trastornos de salud mental que afectan a la población mexicana. Bueno, pues de acuerdo a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se trata de la depresión y de la ansiedad. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que se destaca en la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directamente a los detalles de la información y hacemos contacto con Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guerrero, porque le comentaba que ayer Gustavo Alarcón se convierte en alcalde de Chilpancingo, esto tras el asesinato del presidente municipal Alejandro Arcos, ocurrido el pasado 6 de octubre. A la par, cientos de personas vestidas de blanco, bueno, pues marcharon por las calles de Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato de Alejandro Arcos y poner fin a este clima de violencia. Lupita, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. El doctor Gustavo Alarcón Herrera, ante el Pleno del Congreso, tomó protesta como presidente municipal suplente del municipio de Chilpancingo. Al tomar la protesta, dijo firmemente por Chilpancingo y por Alejandro.
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de una y otra emanen.
Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto.
Si así no lo hiciere, que el municipio de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, se lo demande.
Al salir del recinto legislativo, el ya presidente municipal mencionó que habría de trabajar en unidad por Chilpancingo y además a continuar el legado de Alejandro Arcos Catalán.
Vamos a trabajar todos, sí, tenemos seguridad.
¿De los tres niveles?
De los tres niveles, así es.
¿Cómo plantear el gobierno cuando hay fuertes presiones de inseguridad, alcalde?
Trabajando, yo creo que es el principal elemento que debe tener Chilpancingo, trabajar en beneficio de todos nosotros.
Mientras tanto, durante la tarde, ciudadanos acudieron a la marcha convocada para pedir paz y sobre todo justicia por el alcalde asesinado Alejandro Arcos Catalán.
¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro!
Pidiendo el cese a la violencia en la capital del estado, se concentraron frente al ayuntamiento de Chilpancingo para corear el nombre de Alejandro e insistir en la justicia y sobre todo la paz por la capital del estado.
Gracias, Lupita Gutiérrez, por esta información. Y bueno, horas más tarde, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se reunió con el nuevo presidente municipal de Chilpancingo para acordar una ruta de trabajo coordinado para el desarrollo y la gobernabilidad de la capital de ese estado. La mandataria guerrerense, bueno, pues reiteró su compromiso de trabajar junto con el nuevo presidente municipal de Chilpancingo como una prioridad por el bienestar de las familias. Y bueno, tras 8 horas de discusión, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular las leyes secundarias a la reforma judicial, a través de las cuales, bueno, pues se detalla cómo será el procedimiento para elegir a jueces, ministros y magistrados, y esto será el primer domingo de junio de 2025. La mayoría de Morena decidió eliminar de la iniciativa la posibilidad de que los poderes de la Unión puedan vetar a los aspirantes. La información la tiene David Galván.
En una larga discusión que comenzó a las 8:35 de la mañana por la premura de Morena para asistir al evento convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo a las 19 horas, la Cámara de Senadores aprobó los dictámenes de reforma a la Ley General de Medios de Impugnación y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen los tiempos y formas para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto directo de la ciudadanía. En principio, los presidentes de las comisiones dictaminadoras expusieron los puntos fundamentales de los cambios enviados por el Ejecutivo Federal a partir de la reforma judicial.
Los dictámenes garantizan el que quienes decidan participar tengan a salvo sus derechos y puedan impugnar. En caso de no estar de acuerdo con la determinación de no poder contender para ser candidatos a los cargos de jueces, magistrados o ministros.
Se detalló desde la Comisión de Estudios Legislativos el objetivo de estas normas secundarias. Se dijo que la mayoría es para democratización del Poder Judicial.
Busca democratizar la elección de personas juzgadoras al promover una participación ciudadana directa y activa. La transparencia en los procesos electorales a través de la supervisión del Instituto Nacional Electoral y establecer mecanismos sancionadores que fortalezcan la disciplina interna de la institución, asegurando así un sistema judicial más accesible, legítimo y confiable.
En la exposición de los votos particulares, el senador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió a Morena que en su conferencia del pueblo, la propia presidenta Sheinbaum les corrigió la plana al deslindarse del cambio en comisiones al artículo 500, numeral 8, respecto al veto sobre las propuestas de candidaturas emanadas de los comités de evaluación.
Voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos, dijo la presidenta de México: nosotros no estuvimos de acuerdo, debe mantenerse lo establecido en la Constitución, ojalá el oficialismo hoy escuche a la presidenta de México.
Tras remitir las reformas secundarias a la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó el acuerdo para realizar el próximo sábado la insaculación de los más de 800 cargos del Poder Judicial que se someterán a votación en la elección de 2025. Se informó que se sortearán solamente 658 lugares luego de que el Consejo de la Judicatura Federal entregara finalmente la lista de 886 vacantes disponibles. Con imágenes de Alejandro Elizalde, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, reconoció que él y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, intervinieron para que el Consejo de la Judicatura entregara al Senado la información sobre las vacantes que hay en el Poder Judicial. Así lo dijo el senador Adán Augusto López.
Se hizo un planteamiento de comisiones, pero después las mencionamos y se va a retirar. Había compañeros que sostenían que lo mejor era mantenerlo en el respeto. Ahora, para retirarlo, simple y sencillamente es que no queremos que se tome a querer acotar el trabajo que hemos comitado en su elección.
Yo quiero decirle, sin que sea alusión, que nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este pleno en una votación calificada.
Y bueno, ayer por la mañana en su programa aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva platicó con Juana Fuentes, ella es directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quien expresó su rechazo hacia la actuación del Consejo de la Judicatura Federal y advierte que la implementación de la reforma judicial, pese a las suspensiones otorgadas, bueno, pues es una amenaza grave a la viabilidad del Estado de Derecho del país. Esto es parte de lo que platicó Ciro Gómez Leyva con Juana Fuentes.
Eso es de verdad muy preocupante, no únicamente para nosotros que estamos inmersos en la reforma. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con el ciudadano de a pie cuando haya una sentencia, una resolución y no se cumpla?
Gracias por estas palabras.
Y yo le pregunto a todos ustedes, ¿qué vamos a hacer cuando un acto privativo de la libertad se ordene la inmediata libertad y no se cumpla?
Por ejemplo, nada. Por ejemplo.
Ya no se puede revertir legalmente.
Pues la lista se entregó, entiendo que el comunicado y con ya mucha burla.
La acción se consumó.
En el Senado, así es, está consumada. Y pues bueno, esperar si siguen con esos actos de irresponsabilidad en el Congreso, porque lo único que demuestran a la sociedad es justo qué tipo de juzgadores le van a poner cada uno de los tribunales y juzgados de este país a nuestra sociedad.
Y bueno, ayer en la sesión, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registró un debate técnico sobre cuántos votos son necesarios para validar o anular una norma. Y en este marco, bueno, pues tanto la ministra Norma Piña como la ministra Alenia Batres, pues fueron protagonistas de una tensa discusión pública sobre lo que se puede decir o no en el Pleno del máximo tribunal del país.
Tenemos dos opciones que no podríamos... En una parte sí ser literales y en otra parte no. Si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. La ministra Lenia dijo que era absurdo Y sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno.
Además, por alusiones, sí, quisiera, sí, estaba. Quisiera comentar, porque me parece que es importante, no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo.
La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted.
Yo simplemente le pediría a usted que se limite a llevar el orden de esta sala. Sí la exhorto a usted a que respete mis expresiones, ministra presidenta. Muchas gracias.
Yo la respeto, pero es para guardar el orden. Si usted quiere seguir utilizando las palabras, no la exhortaré nuevamente.
Bueno, pues ahí está confrontación entre las ministras Norma Piña y Lenia Batres, pues en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ayer, bueno, pues se da a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 38 recursos relacionados con la puesta en marcha del proceso para elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados. Andrea Meraz tiene los detalles de la información.
Integrantes del Poder Judicial interpusieron ante el Tribunal Electoral al menos 38 impugnaciones contra la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados. La mayor parte de los juicios para proteger sus derechos políticos electorales están en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, incluyendo el del Consejo de la Judicatura. En estos momentos los recursos fueron ingresados como asuntos generales a las 5 ponencias. Solo el del Consejo Nacional de Litigio Estratégico fue tornado como un juicio. De 38 recursos, 28 fueron turnados al magistrado de la Mata, 3 a Felipe Fuentes Barrera y la misma cantidad a la magistrada Janine Otálora, 2 a la presidente del tribunal Mónica Soto y un par adicional al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A esta cantidad se suma la del Instituto Nacional Electoral, que a través de su Secretaría Ejecutiva pidió una protección provisional para seguir implementando la reforma. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea, y vámonos ahora con Jorge Herrera Bulnes, porque ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues ella reitera que la elección de jueces, ministros y magistrados sigue en pie. Al mismo tiempo, bueno, pues descarta que se pueda reunir con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó toda posibilidad de reunirse con los integrantes de la Suprema Corte e instó a los ministros a entender que la reforma al Poder Judicial de la Federación se aplicará y el próximo año habrá elecciones de juzgadores.
No me voy a reunir con la Corte. La Secretaría de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados.
Sheinbaum Pardo aclaró que no estuvo de acuerdo con que se intentara introducir en la reforma al Poder Judicial el derecho de veto sobre la lista de aspirantes a los cargos de jueces, ministros y magistrados.
No, se quitó. Nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con... había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución.
La presidenta señaló que los partidos políticos han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial ante la Suprema Corte, pese a que no cuentan con la atribución de presentarlas, más que en algunos casos electorales. Y pese a ello, la Corte aceptó dichos recursos legales cuando debió rechazarlos, puesto que los institutos políticos no tienen personalidad jurídica para ello. Con información de Aime Arriaga para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes.
Gracias, Jorge. Y bueno, le comentaba un poco más temprano que la organización japonesa Nihon Hidankyo, que agrupa a supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki y lucha contra las armas nucleares, bueno, pues fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2024. Allá en la Florida, en los Estados Unidos, el huracán Milton dejó a su paso graves daños materiales, zonas inundadas, tornados, trombas marinas. Los reportes que se tiene de parte de las autoridades es que pues este huracán se cobró la vida de 14 personas. Hay 340 personas que fueron rescatadas bajo los escombros y casi 3 millones de hogares se quedaron sin electricidad. En Orlando hubo caída de árboles, vehículos volcados y también daños en estructuras. Las pérdidas humanas fueron causadas por los tornados que se formaron antes de que el huracán tocara tierra. Y Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, descartó que hasta el momento haya mexicanos fallecidos, lesionados o desaparecidos por el huracán Milton. En Yucatán, la Secretaría de Marina localizó a una persona en una embarcación que volcó a 111 kilómetros al norte de Río Lagartos tras el paso del huracán Milton por el estado. Sin embargo, bueno, pues cuando el equipo de rescate llegó al sitio, el pescador ya no estaba sobre el casco de la embarcación. Y al respecto, hubo declaraciones de Santos Medina. Él es hermano justamente de este pescador que fue localizado por la Secretaría de Marina.
Vimos las ubicaciones y nos respondieron que mandaron las unidades. Tuvimos 5 horas volando arriba de mi hermano, 5 horas, de las 10 de la mañana que lo encontramos hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde encontramos a mi hermano se desvaneció porque tenía sed. Él se durmió.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Santos Medina, hermano de este pescador, que repito, fue localizado a 111 kilómetros al norte de Río Lagartos y que fue víctima del paso del huracán Milton por las costas de Yucatán. Y vámonos hasta los Estados Unidos. Ahí está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer por la tarde en Texas, en la refinería Deer Park, que es operada por Petróleos Mexicanos, se reportó la fuga de sulfuro de hidrógeno, lo que dejó un saldo de 2 personas muertas y 35 lesionadas. Francisco, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día. No, parece que perdimos la comunicación, ¿verdad? Con Francisco Villalobos. Bueno, vamos a ver si podemos nuevamente hacer contacto con nuestro corresponsal allá en la Unión Americana para que nos dé los detalles de esta fuga que se registró, repito, ayer por la tarde en la refinería Deer Park allá en Texas. Mientras tanto, en relación a esta misma información, en un comunicado, Pemex informa que no se reportaron afectaciones a la comunidad y que ya se realizan las investigaciones correspondientes para conocer las causas de este accidente. Parece que ya restablecimos la comunicación. Francisco, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Una situación seria la que se vivió la tarde de ayer aquí en las refinerías de aquí de la ciudad de Houston, Texas, en la refinería de Deer Park de Pemex, aproximadamente a las 16:20 horas tiempo local, hubo un derrame no controlado de sulfuro de hidrógeno, un gas no visible, pero bastante, bastante maloliente, por decirlo así, compañero, que desgraciadamente le causó la vida a 2 presuntamente trabajadores de esta planta hidropetrolera, en este corazón de las refinerías de la ciudad de Houston, Texas, que es dueña el gobierno mexicano, Pemex, ¿no? Y también a más de 50 de sus trabajadores o personas que estaban ahí en la planta, que necesitaron atención médica en cuanto llegó un escuadrón de bomberos, ambulancias, cuando sonó la alarma y se detectaron en los sistemas de detección de aire precisamente puestas por el condado de Harris, que circunnavega toda la ciudad de Houston, Texas, cuando detecta niveles altos de tóxicos en estas refinerías. Imagínate, está rodeada por las pequeñas poblaciones de Pasadena, de Deer Park, donde viven niños, adultos, ancianos, muchos de los trabajadores que trabajan en estas refinerías son casas que no son tan caras, por eso son áreas, digamos, populares, por decirlo así, y que inmediatamente al detectar estos sensores que estaban los niveles de alto peligro, cerraron inmediatamente los órganos que se mantuvieron en sus casas, cerraron las ventanas, apagaron los aire acondicionado y esperaron hasta las próximas horas. Hasta el momento y solo por el momento, compañeros, se desconoce las causas de este incidente, que ojo, no fue explosión, sino fue una liberación no controlada de este gas. Pero te dejo con este dato, querido Juan Manuel, algo que me llamó muchísimo la atención preparando esta información. La refinería de Deer Park es la número 3 en emisiones de gases de efecto invernadero y también la tercera en violaciones ambientales a nivel estatal. Y mira que el estado de Texas no se pinta de colores en cuestión de ser muy pro-environment, o sea, no son muy cuidadosos del medio ambiente, ya para que estás en el top 3 de un estado que a veces representa, ¿vale?, es un verdadero papalote el medio ambiente, habla volúmenes de la situación, y eso lo demuestra el hecho de que a nivel nacional la planta de Pemex en Deer Park es el número uno, oigo más, el número uno en todo el país en los niveles de contaminantes de benceno. Entonces, sí, o sea, una joyita esta refinería, compañero, que tristemente le causó la vida a dos, no sabemos si son trabajadores o no, pero que no es la primera y me temo que no va a ser la última vez que nos va a dar una nota referente a un incidente en la misma, ¿no? Fuerte abrazo, compañero. Feliz fin de semana. Nos vemos del otro lado.
Gracias, gracias, Francisco Villalobos. Un fuerte abrazo y vaya dato, ¿no?, que nos da a conocer justamente nuestro corresponsal allá en la Unión Americana. Y hacemos contacto con mi querido Beto Campos, porque, bueno, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en el estado de Puebla, en donde mañana va a sostener un encuentro con el equipo español Valencia. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya está en Puebla para encarar lo que será este duelo ante el Valencia el día de mañana en el Estadio Cuauhtémoc. Guillermo Ochoa fue uno de los futbolistas que se dio tiempo el día de ayer para atender a la afición que estuvo esperando al tricolor a las afueras del hotel de concentración, en donde, por supuesto, los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, dándole seguimiento a la selección mexicana en su aventura en territorio nacional. Y en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo en 2026, destacar que Bolivia sorprendentemente vence 1-0 a Colombia en casa, mientras que Venezuela le terminó sacando el empate a un tanto a su similar de Argentina. En lo que se refiere a la Liga de Naciones de la UEFA, Grecia da la campanada y vence 2-1 a Inglaterra en Wembley, mientras que en la MLB los Yankees de Nueva York avanzan a la serie de campeonato después de dejar fuera a los Reales de Kansas City, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde y, bueno, pues también a la expectativa de ver cómo responde la afición, ¿no?, a este partido allá en el Estadio Cuauhtémoc en el estado de Puebla. Nos comentaba justamente Beto hace un par de días que, pues, para incentivar, ¿no?, que vaya la gente a ver a la selección, incluso estaban pues con una promoción, ¿no?, de vendiendo los boletos al 2x1. Y bueno, Shakira anuncia un nuevo concierto aquí en la Ciudad de México, esto tras agotar todos los boletos en la preventa. La nueva fecha será en el estadio GNP Seguros y pues será el 21 de marzo del próximo año. La venta general iniciará este viernes a las 2 de la tarde. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Y para pasarme de la raya, en la arena sobre la toalla, ese plancito nunca falla.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Ni siquiera por un tema de venganza política. Yo sí lo voy a revisar con lupa, ¿eh? Yo me acuerdo de uno, de un señor que es diputado ahorita, perdón, es senador ahorita.
Senador, sí. Diputado,
y creo que se acaba de reelegir, ¿no? Pues no venimos con la espada desenvainada, pero pues si hay juicios políticos que procedan, vamos a proceder, ¿eh?
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la de Hugo Eric Flores. Él es presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues ayer adelanta que se podría revisar este juicio de desafuero contra el ahora senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, este juicio de desafuero que se había presentado por parte de la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 11 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Y ahora el incendio de la violencia volvió a prender en Tabasco, a tan solo 10 días de que comenzó a gobernar el morenista Javier May.
principalmente en Villahermosa, pero también en poblaciones cercanas se registraron balaceras a lo largo del día, además de que fueron incendiados comercios y vehículos sin que las autoridades estatales pudieran controlar la psicosis de los habitantes. De hecho, hasta una patrulla estatal fue baleada y dos policías resultaron heridos. Ajuste de cuentas entre bandas criminales, reacción a los operativos del gobierno o simplemente terrorismo criminal. El gobierno tabasqueño no ha logrado explicar qué es lo que está pasando en su territorio, y mucho menos controlarlo. En estos días, Tabasco no es un Edén.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, no toma posesión y ya está comenzando a atender las principales demandas de las y los poblanos, principalmente la seguridad, que ha señalado es una prioridad para su gobierno. En una reunión que tuvo con 22 alcaldes de la zona conurbada de la capital, anunció que serán 22 militares los encargados del combate a la delincuencia, en un esquema de coordinación que será histórico tanto por el número de municipios involucrados como por la coordinación que se establecerá en esos 22 municipios con los gobiernos estatal y federal. Así, con una estrategia integral en materia de seguridad en una zona conurbada tan importante, el próximo mandatario morenista está enviando mensajes contundentes de que la seguridad de la población será la prioridad de su gobierno.
Bajo reserva, en El Universal.
Hugo López-Gatell será premiado al doble. Además del cargo que él asegura tendrá en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual no se ha anunciado, nos cuentan que su nombre está entre los de varios personajes de la izquierda cercana a Morena, que serán reconocidos con el Premio Nacional Carlos Montemayor 2024, que se entregará en el Complejo Cultural Los Pinos el 10 de noviembre. Según nos dicen, los organizadores lo escogieron por su gran sensibilidad humana, capacidad y esfuerzo por recuperar el sistema de salud en beneficio del pueblo durante la pandemia.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Así como el martes pasado, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch desmintió que el trágicamente decapitado munícipe de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán le fuera negada una solicitud de protección de la Guardia Nacional porque simple y sencillamente nunca la hizo, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado desmintió que, como aseguran sus adversarios, jamás se hubiera coordinado o ni siquiera hablado con el alcalde ejecutado una semana después de haber tomado posesión. Salgado refirió que hay una grabación de una conversación sostenida por ella con el edil de la Alianza PRI-PAN-PRD para coordinar las acciones de apoyo a la capital del estado tras el golpe del huracán John. La mandataria guerrerense dijo que en todo momento estuvo en contacto con Jacaranda Argentina Solís, primera síndica del ayuntamiento y encargada de despacho de la presidencia municipal de Chilpancingo, para facilitar la juramentación que ayer hizo el Congreso del Estado al doctor Gustavo Alarcón Herrera, como nuevo alcalde de la capital guerrerense y con quien de inmediato sostuvo una reunión de coordinación.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El martes 16 de agosto de 2022, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mostraba a reporteros la solicitud de la Fiscalía General de la República de Campeche para iniciar un juicio de procedencia, nombre técnico para el proceso que buscaría retirar el fuero al entonces diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, quien se autonombra Alito. La principal acusación se refería a la adquisición de una mansión valuada en 130 millones de pesos que Alito adquirió mientras recibía sueldo como gobernador. Mármol de carrera en los pisos, cuadros y esculturas caras, en una sola propiedad construida sobre un terreno registrado a 19 centavos el metro cuadrado, aunque el valor comercial fluctuaba entre 2.500 y 5.000 pesos. También se informó en aquel agosto de 2022 que la Fiscalía Campechana investigaba la adquisición de un departamento de lujo en la calle de Emerson, en Polanco, Ciudad de México, otro departamento de 250 metros y una casa de tres niveles en Bosque de las Lomas, que tienen paredes y cristales blindados y donde las 24 horas hay guardias con armas largas. Ahora, a 2 años y 6 días de aquel primer embate jurídico del poder campechano de Laida Sansores, aquel presidente de la directiva de San Lázaro, Gutiérrez Luna, ocupa el mismo cargo, y Morena tiene una muy sobrada aritmética para desaforar a Alito. El presidente de la comisión legislativa correspondiente, la jurisdiccional, es el dúctil Hugo Eric Flores, quien fundó el partido Encuentro Social de Orientación Evangelista, el mismo que postuló a Cuauhtémoc Blanco para gobernar Morelos y que como premio fue superdelegado federal en la entidad.
Los analistas comentan.
Reflejo de la coordinación entre niveles de gobierno como uno de los ejes de la nueva estrategia de seguridad, apenas anunciada el martes pasado, es que en Puebla serán 22 militares los encargados del combate a la delincuencia en igual número de municipios. Factor determinante en esta decisión fue el gobernador electo Alejandro Armenta, quien reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad pública en reciente reunión con los 22 presidentes municipales de la zona conurbada de la capital del estado. Armenta ha dicho que el objetivo central de su gestión como gobernador será la seguridad de las familias.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Tras la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad por parte de Omar García Harfuch, Movimiento Ciudadano no se guardó nada. Aunque reconoce la intención del gobierno de Claudia Sheinbaum por combatir la inseguridad, deja claro que no es suficiente. Los legisladores naranjas exigen que se fortalezcan las policías locales, desde mejores salarios hasta equipamiento adecuado. Si no se atienden estas necesidades, advierten, la crisis de seguridad seguirá siendo un cuento sin final feliz. ¿Será que el gobierno solo está maquillando el problema?
Trascendió en Milenio.
Que durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aprovechó para felicitar a su compañero y coordinador, Adán Augusto López, por el triunfo logrado para que el Consejo de la Judicatura Federal decidiera entregar información para la elaboración de la convocatoria que se emitirá el 16 de octubre para la elección de jueces, ministros y magistrados, y así allanar los cambios en la materia. Por la noche, esta instancia informó que hay 186 vacantes en los distintos cargos.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en El Universal.
El nuevo alcalde sustituto de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, fue recibido por la gobernadora Evelyn Salgado, que acordaron una ruta de trabajo para devolver a Chilpancingo la seguridad y la gobernabilidad.
En privado, de Joaquín López Dóriga en Milenio.
Alfonso Durazo, tras la visita de Omar García Harfuch a Sonora, dijo que harán trabajos de inteligencia que retomen el lugar que nunca debieron haber perdido. Y le pregunto, ¿cuándo se perdieron que nunca dijo nada? Y menos cuando ocupó ese cargo con López Obrador.
Confidencial en El Financiero.
En la batalla por la reforma judicial, Morena mostró ayer que poco a poco gana terreno. Así se observó ayer al instalar la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, acto al que acudieron no solo la ministra Lenia Batres, que es como de casa, sino asistieron también el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Jorge Antonio Martínez Maldonado, y el magistrado Carlos Humberto Rosas Franco, de una sala auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si el Consejo de la Judicatura Federal ya se dio, al parecer los demás ya toman sus previsiones.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Y la certidumbre ha llegado a Chilpancingo. Tras el asesinato del alcalde Alejandro Arcos, el duelo ha sido masivo y no se oteaba la ruta para regresar a la institucionalidad. Ya está. El doctor Gustavo Alarcón es el edil sustituto y la gobernadora Evelyn Salgado de inmediato lo contactó y le ofreció protección para su integridad y recursos para el desarrollo municipal. Acordamos una ruta de trabajo coordinado y respetuoso, asegurando que el desarrollo y la gobernabilidad de nuestro amado Chilpancingo se mantengan como prioridades, difundió la mandataria en redes sociales.
Será en 24 horas.
Hay mujeres en la Ciudad de México que decidieron dejar las diferencias políticas y ponerse a trabajar en conjunto para dar resultados a la ciudadanía. Así lo hicieron la jefa de gobierno, la morenista Clara Brugada, y la alcaldesa aliancista de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para arrancar el programa denominado Casa por Casa, en el que asistirán a los domicilios de esa demarcación a atender las demandas vecinales. Nos adelantan que ambas funcionarias tienen en puerta varios programas conjuntos para implementar en el corazón de la capital. Y bien, aquí hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 11 de octubre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Y por eso hoy anuncio que, al asumir el cargo, voy a notificar formalmente a México y Canadá mi intención de invocar el periodo de 6 años, las disposiciones de renegociación del T-MEC que yo puse fueron lo más difícil que tuve que conseguir. No querían eso. Querían tenerlo largo, pero lo quise porque hay siempre pequeños trucos que quieren jugar. Dije que no, que quiero poder renegociar en 6 años. No estoy haciendo el trato y lo conseguí. Y venceré muy pronto y voy a tener mucha diversión. Y se abordarán estas preocupaciones y también buscaré nuevas y protecciones contra el transbordo para que China y otros países no puedan contrabandear sus productos y autopartes a los Estados Unidos.
Bueno, pues la voz que acaba de escuchar es la de Donald Trump, el expresidente y candidato a la Casa Blanca, amenazando con reabrir el T-MEC e imponer más aranceles a los vehículos chinos producidos en México para ser vendidos en la Unión Americana. Esto dijo, lo aplicaré en caso de ganar las elecciones el próximo 5 de noviembre.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Y bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Amenaza a Trump con reabrir el T-MEC. Donald Trump amenazó con reabrir el T-MEC e imponer más aranceles a los vehículos chinos producidos en México para ser vendidos en Estados Unidos en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre. Esto dijo a fin de revitalizar la industria automotriz estadounidense ante la presencia de China. Kamala Harris, en encuentro con latinos, dice no conocer las virtudes de Trump y presenta sus planes para una reforma migratoria. También encontramos las reformas judicial y energética en proceso, leyes secundarias, Senado recula y elimina el derecho de los poderes a vetar aspirantes, enmiendas de la 4T, contrarreforma, quita responsabilidad de transición energética al Estado.
Reforma.
Se rebelan jueces contra judicatura, alertan por viabilidad del Estado de Derecho, mandan consejero señal de que nadie respete suspensiones, acusan juzgadores. En más información, la presidenta condenó la reforma que daría derecho de veto a la lista de aspirantes a ministros, jueces y magistrados, y Morena en el Senado aceptó corregir. En otro tema, exigen en marcha renuncia de Evelyn. Durante más de una hora en calles de Chilpancingo se replicó a gritos y con pancartas la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, pero también que la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, presente su renuncia al cargo al que llegó hace 3 años.
El Universal.
Espino propone comisión para dialogar con narcos. Plantea que haya un comité especial de pacificación que especifica no implica pactar con el crimen organizado. En otro tema, derrame en refinería de Pemex en Deer Park deja 2 muertos. La petrolera mexicana informó además que 5 trabajadores están siendo atendidos y que realizará las investigaciones correspondientes para conocer las causas del accidente.
La jornada.
Al gobierno, toda fuente de energía avalan en San Lázaro. Se apoya uso de nuevas tecnologías. Celebra Sheinbaum recuperar Pemex y CFE como empresas públicas. Generadores del sector privado no deben preocuparse, apunta. En más información, descarta la presidenta Sheinbaum algún acercamiento con la Corte. La urge a aceptar ya la modificación constitucional.
Milenio.
Operaron Rosa Isela y Adán Augusto para encauzar la reforma. No me avergüenza, lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política, dice el líder de Morena en el Senado. Resta mérito a Piña porque votó en contra.
Excelsior.
El INE atestiguará la tómbola para jueces. El Senado aprobó el acuerdo para la insaculación que definirá los 818 cargos de juzgadores a elegir en 2025. El sábado sesionará para realizar dos sorteos. En más información, ropa china rasga industria mexicana. Importación ilegal, la peor pesadilla del sector. 20,000 empleos se han perdido este año por la invasión de prendas vía el comercio electrónico, acusan empresarios.
El economista.
Agroexportaciones mexicanas logran valor récord en los primeros 8 meses. Ventas foráneas acumularon 37.026 millones de dólares en el periodo. También encontramos las minutas del Banxico reflejan preocupación por la debilidad de la economía mexicana. 3 integrantes de la Junta de Gobierno mantendrían su postura de hacer más ajustes en la tasa de interés, pero sostienen su enfoque restrictivo.
La razón.
Aprueba 4T en Senado, ley que fija tiempos y reglas para elegir jueces. Entre críticas por celeridad, Morena avala y afines avalan con 81 votos a favor y 40 en contra, norma secundaria de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En otra información, Villahermosa, tiroteos, quema de negocios y ataque a una patrulla, jornada de miedo por bloqueos carreteros, incendios de al menos 5 comercios y vehículos, son reacciones de autoridad, señala gobierno.
24 horas.
Rendición del Poder Judicial generará crisis. Juzgadores y expertos alertaron que el país enfrentará dificultades constitucionales por la decisión de la Judicatura de colaborar con el Senado para la instrumentación de la reforma judicial. Además, un proyecto de movilidad de Brugada genera expectación. El segundo piso peatonal en Calzada de Tlalpan es una obra sin precedentes, afirma especialista. Diputados de oposición piden valorarlo.
El Sol de México.
Ubica el gobierno a extorsionadores, cobran piso a limoneros de Michoacán. La nueva estrategia de seguridad señala que operan en 6 municipios principalmente. En otra información, Israel comete crímenes de guerra, concluye la ONU. Israel llevó a cabo una política concertada de destrucción del sistema sanitario de Gaza.
La prensa.
Amenazados. A pesar de que el bosque de agua en Estado de México, Ciudad de México y Morelos es una opción contra la crisis hídrica, 235 hectáreas de árboles y pastizales están en peligro por el crecimiento urbano.
La crónica de hoy.
Brugada arranca casa por casa con Alessandra Rojo de la Vega. La jefa de gobierno de la Ciudad de México encabezó el inicio del programa en la Colonia Obrera. Cada jueves, Brugada, el alcalde del territorio y funcionarios se convocarán en distintas colonias para escuchar necesidades de los capitalinos.
El Heraldo de México.
Consuman reforma, Poder Judicial se divide. Morena y aliados avalaron el proceso para elegir a ministros, magistrados y jueces en junio de 2025. Consejo de la Judicatura Federal y JUFET se enfrentan por reforma.
Esto.
Mercenario. En cuanto Chivas confirmó la salida de Fernando Gago, el ex rojiblanco Adolfo Bautista estalló en contra del ahora exdirector técnico del rebaño, al que tachó de basura sin principios. El argentino mintió con tal de consumar su pase al Boca Juniors.
Radioformula.com.mx.
Rematan a hombre internado en hospital de Culiacán. Había sufrido un intento de secuestro.
Expansión.mx.
Fuga en refinería de Pemex en Deer Park deja heridos y un muerto.
Infobae.com.
Acribillan a Jaime Navarro Hernández, director de seguimiento a procesos y tercero al mando de la Fiscalía de Jalisco. Testigos aseguraron que se escucharon al menos 15 detonaciones.
Reporteíndigo.com.
Detienen a sujeto que rompió vidrios del INAI, tenía marihuana y se tornó agresivo al ser subido a la patrulla.
Político.mx.
Tribunal Electoral perfila ratificar triunfo de Pablo Lemus en Jalisco. El magistrado Felipe Fuentes plantea ratificar el triunfo electoral de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco.
Agenciaefe.com.
Premio Nobel de la Paz 2024 otorgado a la organización japonesa Nihon Hidakyo por su labor contra las armas nucleares.
El país.
Israel ataca repentinamente el cuartel general de la ONU en Líbano. Además, Rafael Nadal anuncia el final de su carrera de leyenda. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos con Diego Flores hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien tiene un reporte de la vialidad. Diego, te escuchamos. Buen día, adelante.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información vial. Recuerde que esta mañana se espera una concentración marcha alrededor de las 7:30 horas, ubicado en Paseo de la Reforma, en el número 164, frente al edificio rojo. Partirán hacia la zona de la Secretaría de Gobernación en la avenida Bucareli, posteriormente hacia la zona del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar la afectación de Paseo de la Reforma, así como el cruce de la avenida de los Insurgentes. Alrededor de las 9 horas también tendremos una concentración en la zona sur de la ciudad, en la avenida Insurgentes Sur, en el número 2417 de la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. También hay que considerar el arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Consideren la afectación en la zona norte de la ciudad. Alternativas: Avenida Insurgentes, Ferrocarril Hidalgo y Congreso de la Unión. Ya en materia de vialidad en esta mañana, en la parte poniente de la ciudad.
Diego, perdóname que te interrumpa. Dame unos minutos porque tengo que hacer una pausa. Después del corte, nos das justamente cómo se encuentra la vialidad. Volvemos.
Ah, claro que sí, Juan Manuel.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Bueno, pues antes de la pausa estábamos con Diego Flores, quien está en el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Diego, nos comentabas antes de la pausa las concentraciones que se llevarán a cabo este viernes en algunos puntos de la capital de la República. Y bueno, ahora cuéntanos cómo se encuentra la vialidad, por favor. Te escuchamos. Buen día.
Sí, claro que sí. Muy buenos días. En la zona poniente de la ciudad tenemos movilización de servicios de emergencia debido a un incidente en la avenida Revolución a la altura de calle 9. Hay que manejar con mucha precaución. También en la zona norte, en la avenida Ingeniero Eduardo Molina, muy cerca de la zona de Bajo de Quirogas. Extreme sus precauciones. Amigo automovilista, el día de hoy no circulan vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. La recomendación para nuestros amigos automovilistas a manejar con el máximo de precauciones, respetar en todo momento el reglamento de tránsito y respetar los límites de velocidad. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro Ramsés Pech. Usted lo conoce muy bien, es experto en temas energéticos. Ramsés, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo y saludo.
Gracias, Ramsés. Bueno, dos temas que queremos abordar contigo. Uno es pues esta fuga que se registra ayer allá en la refinería Deer Park, que opera Petróleos Mexicanos en Texas, en donde, bueno, se fuga sulfuro de hidrógeno y causa la muerte de una persona, y se habla de 35 personas más que resultaron lesionadas. Y otro de los temas, Ramsés, pues es esta aprobación hace un par de días en la Cámara de Diputados de parte de Morena y aliados de la reforma energética, ¿no? Que si no mal recuerdo fue pues una de las 20 que envió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado al Congreso de la Unión. Pero bueno, vámonos primero con el primer punto. ¿Cómo nos actualizas, cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo en relación a esta fuga que se registra ayer en este complejo de Deer Park, repito, que es operado por Pemex en el estado de Texas, Ramsés?
Bueno, yo creo que con esto queda claro que los problemas que se pueden tener en la industria de hidrocarburos es complicado. Es algo que hemos comentado tú y yo, que se manejan presiones y sobre todo ciertas reacciones tanto físicas como químicas. Y el inconveniente puede ser esta fuga. Hemos de recordar que el petróleo tiene azufre, y esta eliminación de azufre produce, en lo que llamamos desulfuradoras, se elimina este. Y este muchas de sus veces está formado por gas que se llama ácido sulfídrico, que es un gas incoloro, y que este es letalmente, en pocos segundos, si tú estás cerca de él, te puedes fallecer. Entonces, ahorita lo que hay que esperar por parte de Pemex es el peritaje que vayan a dar, y creo que debemos de entender dos puntos importantes. En México, quien debe hacer los peritajes y está facultado para hacerlo es la CEA, aquí en México. Y en Estados Unidos tienen un control un poquito más riguroso. Muchos de nosotros podemos ver que llegaron una ambulancia, llegó un protocolo demasiado muy fuerte, que es lo que podemos observar, y una gran diferencia, porque se hicieron protocolos de casas, que no salieran las personas, cerraran sus ventanas, y bueno, un protocolo bastante bueno. Y esto me gustaría, esto mismo que vimos, pudiéramos tenerlo, por ejemplo, en nuestras refinerías que están a nuestro alrededor. Ya vimos que cualquier escape o cualquier problema puede causar un problema a la gente. Y esto también lo digo, por ejemplo, por la refinería Olmeca, que en el estado de, bueno, estado de Tabasco y el municipio de Paraíso, pues está muy cercano, que es más o menos como está Deer Park. Entonces creo que esto es una buena lección que debemos de tomar en México, siguiendo los protocolos que llevan en Estados Unidos, y sobre todo cuidar. Imagínate si hubiera sido ácido sulfídrico que hubiera salido en una colonia de nuestra ciudad, si no tuvieran, si no habían esos protocolos que se necesitan urgentemente.
A ver, Ramsés, nos llamaba la atención un dato bien interesante que nos comentaba por la mañana, un poquito más temprano, nuestro corresponsal allá en la Unión Americana, Francisco Villalobos, en relación justamente pues a esta fuga que se registra ayer en este complejo de Texas, y que es operado por Petróleos Mexicanos. Resulta, y nos decía nuestro corresponsal, Deer Park es la tercera planta más contaminante en el estado de Texas. Pues, ¿qué pasa con la regulación entonces de los Estados Unidos en esta materia?
Bueno, lo que pasa es que es como todas las regulaciones que existen en el mundo. Hay ciertas cantidades que te permiten tener ciertas emanaciones, tanto de ciertos emanaciones de calor, ciertos tipos de gases y ciertas condiciones que puedes tener. La refinería de Deer Park, podemos decir, lo que compre dentro de las normas. Pero aquí el inconveniente es que cuando surgen este tipo de eventos, en Estados Unidos lo que se hace es reajustar las leyes, reajustar las condiciones. Y yo creo que no es simplemente el hecho si contamina o no Deer Park, es establecer si cumplió con las normas, las especificaciones y los protocolos. Y no nomás quedó en el incidente del día de ayer en Estados Unidos. Esto tiene repercusiones porque hay una persona fallecida, sí, y se tiene que revisar si hubo protocolos. Y parece que hay otras segundas y las demás personas que hoy están hospitalizadas. Entonces hay que ver cuáles son las condicionantes y, bueno, ahorita en estos momentos ya entraron detectores para determinar si hay más ácido sulfídrico, si no hay una detección, la refinería se tiene que parar, se tiene que hacer una revisión. O sea, podría ser más una de las contaminantes, pero creo que hemos de recordar que la industria de hidrocarburos es contaminante porque, por ejemplo, en México más o menos tenemos por cada 1,000 barriles que están entrando, se están emitiendo entre 45 hasta 60 toneladas de dióxido de carbono equivalente cada 1,000 barriles. Entonces, en Estados Unidos, este parámetro está entre 30 y 35.
Perfecto. Bueno, pues hay que esperar entonces las investigaciones, ¿no?, correspondientes que llevan a cabo las autoridades para determinar qué fue lo que ocurrió, o por qué, más bien, por qué ocurrió esta fuga de sulfuro de hidrógeno. Oye, Ramsés, el otro tema te comentaba, pues es esta aprobación, la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados por parte de Morena y aliados, de la reforma energética, esta reforma que, bueno, pues formaba parte de este paquete de 20 iniciativas que envió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero. Los puntos finos, mi querido Ramsés, bueno, pues serían pues prácticamente el hecho de que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad, con esta reforma, bueno, pues los están dotando de mucho más poder. Y a ver si nos explicas en qué consiste esta situación de que dejan de ser empresas productivas del Estado para convertirse nuevamente en empresas públicas.
Bueno, lo primero es, como lo señaló la Secretaría de Energía en su momento en la explicación que dio, es una empresa productiva del Estado, estaban bajo la ley mercantil. y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, es decir, cualquier disputa que tuviera un particular o alguien que tuviera un contrato con estas compañías, se tenía que hacer bajo la ley mercantil y ciertas rigurosidades que se te podían tener. Hoy vuelve Pemex y CFE a hacer lo que antes de la reforma energética del 2013, a ser estatales y tienen que estar bajo las leyes y sobre todo por la protección de las leyes a nivel nacional de lo que se tiene hoy de la jurisprudencia. Por eso vemos que las calificadoras posiblemente pudieran subir la calificación de Pemex, derivado que ahora sí va a tener el respaldo directo. Yeah. Anteriormente tenía el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ahora es más directo. Y aquí, Juan Manuel, creo que hay un gran inconveniente que no se ha observado. Si me lo preguntaras a mí, creo que se hizo una mala jugada hacerlo en este momento, porque vamos a tener la revisión del T-MEC en el 2026. Y en el T-MEC, como se firmó, está bajo las leyes de la reforma energética que se promulgó en el 2013. ¿Qué significa eso? Que habían capítulos de antimonopolio, capítulos de los órganos reguladores y sobre todo el cumplimiento de ciertos términos y condiciones. Si se modificó esto, bueno, ya llegamos con una desventaja porque los términos que se firmaron en el 2020 no pueden ser los mismos, se tienen que modificar y adaptar a lo que se hizo el cambio constitucional en este momento.
Claro, oye, rapidísimo, mi querido Ramsés, en esta eliminación que hacen los legisladores oficialistas de una parte del texto del 27 constitucional que señala que el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que disponga la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, pues dos interpretaciones, ¿no? La de la oposición que dice, bueno, pues es que con esto pues el Estado o el gobierno se está echando para atrás en esta promesa que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de transitar, ¿no?, hacia energías más limpias. Sin embargo, bueno, el oficialismo dice, no, a ver, no es por ahí, no estamos renunciando, sino simplemente el Estado no va a llevar toda la carga y aquí es donde entra lo importante. Estarían echando mano de inversión privada para poder llevar a cabo esta transición, Ramsés.
Bueno, primero, ambos, tanto la oposición como la parte oficial, están en forma errónea lo que se puso en ese dato. Es un punto mío particular, sí, porque solo están hablando de la forma de generar la electricidad en nuestro país. Yeah. Creo que lo correcto debieron haber puesto es, debemos de hacer una propuesta, un plan o algo por el estilo para dejar los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la mayor contaminación que tenemos en México es los combustibles que se utilizan en el transporte. Ya sabemos el volumen y la cantidad que se maneja hoy en día de gasolina y diésel y todos los combustibles que son fósiles, gas natural, gas licuado de petróleo y todo lo demás. Yo no veo en esta promulgación nada, sí, que diga reducción de combustibles fósiles. Solo es la reducción o la forma de generar la electricidad. Ahí yo no estoy de acuerdo con ambos y bien, creo que es uno de los puntos que deberían de tenerse en cuenta.
Perfecto. Rapidísimo, en 30 segunditos, Ramsés, la presidenta decía hace un par de días, Dos Bocas está al 80% de su capacidad de producción, en fecha próxima estaríamos ya al 100%.
Bueno, eso creo que deberíamos de hacer, voy a hacer un punto rapidito, sí, deberían de cuidar a nuestra secretaria de energía, porque el dato que dijo que el 90% que lo producimos, de lo que consumimos ya lo producimos el 90%, ese dato quien se lo pasó fue Roño, ya. Cuídenla porque cualquier información que den afecta en los mercados.
Perfecto, Ramsés, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Gracias, que tengan buen día.
Fuerte abrazo, Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, antes de ir con mi querido Beto Campos al tema de los deportes, déjeme comentarle una nota que publica el día de hoy el periódico El Universal en su primera plana. Es una entrevista que le hace justamente este diario al legislador Manuel Espino y el periódico la intitula Espino propone crear comisión para dialogar con narcos. Y fíjese, dice la nota que está firmada por Antonio López. El diputado federal de Morena, Manuel Espino, propone crear una comisión especial de pacificación para abrir el diálogo con los grupos del crimen organizado. En una entrevista con El Universal, explica que su planteamiento pues no implica un pacto con los delincuentes, ya que pues asevera, con los criminales no se negocia. El diálogo no significa impunidad ni perdonarles sus delitos, pero sí abrirles puertas de escape de la vida criminal. Detalla también que la creación de esta comisión, bueno, pues será un punto de acuerdo y que tiene el respaldo de 70 diputados morenistas. ¿Cómo ve el planteamiento del diputado federal de Morena, Manuel Espino, quien propone crear esta comisión especial de pacificación para rever el diálogo con los grupos criminales? Bueno, pues ahí el dato. Y bueno, 6:46 tiempo del centro de México, y como cada mañana a esta hora, pues me da muchísimo gusto saludar, pues, y ahora aquí en el estudio, a mi querido Beto Campos, que bueno, pues usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Y mi querido Beto, me da muchísimo gusto que estés aquí en el estudio esta mañana, y pues si me lo permites iniciar con este tema de la selección mexicana de fútbol, que ya se encuentra en el estado de Puebla, en donde mañana se va pues a enfrentar al Valencia de España, que decíamos ayer, Carlos de los Cobos dice, no, pues ¿por qué los enfrentan ante esos equipos, no? Y menos cuando, bueno, pues el Valencia no viene con el equipo titular, con los jugadores titulares, ¿no? Viene pues con puro joven, exactamente. ¿Cómo ves, mi querido Beto?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, le estaremos dando seguimiento a la selección mexicana desde el día de hoy. Bueno, a lo largo de la semana hemos estado presentes en el centro de alto rendimiento, pero precisamente estaremos en lo que será la conferencia de prensa el día de hoy con Javier Aguirre, además de un futbolista en el hotel de concentración, y posteriormente será el reconocimiento de cancha a las 7 de la noche en el estadio Cuauhtémoc. Destacar que pues bueno, evidentemente de los 27 convocados, sin lugar a dudas, es uno de los regresos importantes de Raúl Jiménez, que está teniendo un buen momento, tomando en cuenta que marcó 3 goles de manera consecutiva con el equipo del Fulham, además puso una asistencia de gol, y vamos a escuchar precisamente las palabras de Raúl Jiménez.
Estoy consciente de esa responsabilidad, y bueno, es algo que venía buscando desde ya hace algún tiempo, y que afortunadamente hoy lo estoy consiguiendo con base a esa confianza, tanto del equipo, del entrenador y de mis compañeros, que saben de lo que soy capaz y que lo que puedo aportar al equipo. Sí, yo creo que sí, digo, al final yo siempre me sentí bien, o sea, nunca sentí, tal vez al principio, pero un gran cambio. Al final, pues por cómo se estaban dando las cosas, pues sí, era más notorio para todos, pero bueno, afortunadamente estoy volviendo a ser lo que era. Y no quiero parar aquí, ¿no?
Hay parte de lo que comentó Raúl Jiménez, delantero de la selección mexicana, que no era convocado desde noviembre del año anterior. Precisamente ahora, en la era de Javier Aguirre, recibe su primera convocatoria a Raúl Jiménez en este 2024, Juan.
Oye, pues la verdad, Beto, es que la selección mexicana está obligada a ganar, ¿no? Mañana, digo, el equipo Valencia, pues repito, no trae a sus titulares. Y está obligado, ¿por qué? Porque bueno, pues de eso yo creo que dependería mucho el hecho de que la afición pudiera regresar a los estadios, ¿no? Hay que ver también mañana cómo está el estadio Cuauhtémoc.
Exactamente, y platicando con la gente al interior de la selección mexicana y checando con algunas personas más, nos comentaban que prácticamente de momento es el 50% del estadio Cuauhtémoc el que está al menos asegurado. Evidentemente está el tema de la desunión por parte de la afición con el equipo mexicano, pero creo que puede ser un buen momento para poder revertir esta situación, ahora que también hay que tomar en cuenta que está Javier Aguirre, que sabemos lo que significa el Vasco para el fútbol mexicano.
No, definitivamente, y tiene pues una losa muy pesada, ¿no?, sobre sus espaldas, que tampoco es 100% responsabilidad del Vasco, sino los jugadores también tienen pues el 80 o digamos la mitad y mitad, ¿no?
Totalmente, y también el tema de los directivos, ¿no? Que también juegan su papel importante, sí, dentro de este nivel que está teniendo el fútbol mexicano, y bien destacábamos el tema de la unión de la gente con el equipo mexicano, y el Valencia solamente para destacar que es constantemente un invitado aquí en nuestro país. Ya pasaron algunos años, desde 2003 fue cuando el equipo del Valencia jugó aquí en México precisamente para enfrentar al equipo del Toluca, y que para el día de hoy estará precisamente también por la tarde dando la conferencia de prensa, además del reconocimiento de cancha. Y en la Liga de Naciones de la UEFA habrá que destacar que Francia golea 4-1 a Israel. Recordar que Israel, pues evidentemente, está enfrentando un momento complicado político y social con el tema de la guerra. Jugó en Budapest y termina cayendo 4-1 ante el equipo de Francia. Destacar que Grecia da la campanada y termina venciendo de última hora a Inglaterra con doblete de Vangelis Pavlidis. Es la primera ocasión en que los griegos derrotan a los ingleses en toda la historia, mientras que Italia empata a Bélgica con 2 tantos. Esto como local lo perdían los belgas 2-0 y lograron empatar. Gran resultado por parte de Bélgica. Y por otra parte, en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a lo que es la Copa del Mundo en 2026, señalar que Bolivia termina sorprendiendo y vence 1-0 al equipo de Colombia. Los bolivianos habían quedado con un jugador menos luego de la expulsión de Héctor Cuellar, mientras que Venezuela empata un tanto como local como Argentina. Salomón Rondón, futbolista del Pachuca, fue quien le dio el empate a la Vinotinto. Y por otra parte, Brasil termina de última hora venciendo 2-1 al equipo del Chile el día de hoy. Paraguay, Perú y Uruguay estarán jugando lo que es este último partido de la jornada 9 de las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa de 2026, Juan.
Oye, Beto, y en el tema del béisbol, los Yankees, ¿no? Los Yankees que ya se meten pues a la serie de campeonato de la Liga Americana.
Totalmente de acuerdo, termina venciendo 3-1 a los Reales de Kansas City como visitante. La serie le favorece 3-1 a los Yankees. Habrá que recordar que lo que es la serie divisional se juega a 5 partidos, y por ende, el día de ayer Yankees logra la marca de 3-1 en la serie sobre los Reales de Kansas City, que por cierto, Patrick Mahomes es accionista precisamente del equipo de los Reales de Kansas City. Incluso se le ha visto imágenes ahí dentro del estadio apoyando a su equipo, mientras que los Guardianes de Cleveland terminan derrotando 5-4 a los Tigres de Detroit. La serie está empatada a 2 juegos, y el día sábado a las 2 de la tarde con 38 minutos se disputa lo que es el quinto y último juego, mientras que para el día de hoy los Dodgers de Los Ángeles prácticamente se juega la vida con los Padres de San Diego. El día de hoy a las 6 de la tarde con 8 minutos en lo que significa el quinto y último juego, la serie está empatada a 2 juegos. Y destacar que los Reyes de Tampa Bay aseguraron que les tomará tiempo y semanas, por supuesto, para evaluar lo que fue el daño que tuvo su estadio por el paso del huracán Milton, que por supuesto azotó a gran parte de la Florida. Se reporta que no hay heridos, y en cuanto al daño material, fue el destrozo del techo, además de restos que cayeron al campo, así como en las zonas bajas de las tribunas,
Juan. Sí, bueno, es que sí resultó afectada una gran cantidad de la infraestructura de este estado, y bueno, pues no era, no se podía librar, ¿no? El estadio, pero bueno, pues ojalá que se haga una evaluación y que no sean tantos daños materiales.
Exactamente, y el día de ayer arrancó la semana 6 de la NFL con la caída de los Halcones Marinos, 24-36 ante los 49 de San Francisco como locales. El equipo Niner empareja su marca en lo que va de temporada con 3 victorias, además de 3 derrotas, y en el tenis habrá que señalar que ya está definida la primera semifinal del Abierto de Shanghái, en donde el italiano Jannik Sinner enfrentará al checo Tomás Machak. Machak que viene de eliminar al español Carlos Alcaraz, mientras que en la otra llave el norteamericano Taylor Fritz está esperando rival de Novak Djokovic, que está enfrentando en estos momentos al checo Jakub Mensik.
Perfecto, mi querido Beto, pues qué gusto tenerte aquí en el estudio nuevamente, y muchas gracias por la información muy completa como siempre.
Al contrario, buenos días, y los esperamos con todos los detalles con el tema de la selección mexicana desde Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, además desde lo que es el hotel de concentración.
Así es, gracias Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas.
La aseguradora NSI Insurance estimó que el huracán Milton podría generar pérdidas de hasta $60 mil millones en Florida, Estados Unidos. La compañía indicó que si el fenómeno natural continúa produciendo desastres en la demarcación, se podría comparar con la afectación económica que produjo el huracán Katrina en 2005. La procesadora Mercado Pago informó que integrará la opción de transferencias mediante la plataforma de Banxico, Dimo. La organización detalló que la instalación de la plataforma permitirá a los usuarios depositar dinero a cualquier entidad financiera con los 10 dígitos del número celular del destinatario final. La multinacional FEMSA dio a conocer que vendió las operaciones de su empresa de logística Solística a Grupo Tracción por 200 millones de pesos. La agrupación indicó que la venta forma parte de su plan FEMSA Forward, que tiene como objetivo la asignación de capital enfocado a impulsar el valor de la empresa a largo plazo. El evento Business Masters Live 2024, liderado por el influencer de negocios Oso Traba, arranca esta semana en la Ciudad de México con sus primeras conferencias. Las pláticas tienen como objetivo ayudar a emprendedores para que logren despegar sus negocios y logren consolidarse.
Gracias a Daniel Huelvans, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.